En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Abrimos en el tiempo de información local esta ventana con la mirada hacia la Iglesia en Granada, que también conecta con la Iglesia Universal. Hoy Granada y Ucrania unidas, y se lo vamos a contar en breve en este espacio que ya comienza y con el que vamos a estar con todos ustedes hasta cerca de las 2 de la tarde. Saludos de quienes habla Paqui Pallarés.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Antes de entrar en el tema del día, vamos a conocer algunas noticias que suceden en nuestra diócesis. Hoy se lanza el sello y matasello conmemorativos de los 500 años de la Catedral de Granada. Forma parte de la estampación de correos de tres series de sellos con el nombre de Efemérides 2024. Su valor es de 5,50 euros. Correos emite una hoja bloque de la fachada principal del templo catedralicio. El sello muestra un detalle de esta fachada que recoge en un marco circular la Encarnación en una profunda hornacina. El domingo comienza los días intensos en la Iglesia Universal de Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. En las parroquias, iglesias y templos de la archidiócesis se celebrará el Triduo Pascual con los oficios del jueves y viernes santo y la Vigilia Pascual, que da paso a la alegría de la Pascua de Resurrección. El domingo se inicia esta Semana Santa con la bendición de las palmas y ramos que recuerdan la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Tienen disponibles los horarios litúrgicos en la web archidiócesisgranada.es con los datos facilitados por las propias parroquias. Y también en la catedral, donde el domingo de Ramos con el arzobispo comenzará a las 12:30 en la iglesia anexa del Sagrario y después procesión de fieles hasta el templo catedralicio. Podrán seguir todas las celebraciones litúrgicas también a través del canal YouTube de Archidiócesis Granada.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Siguiendo con la Semana Santa, en Atarfe, el grupo de fieles de su parroquia representará por sus calles el Vía Crucis Viviente. Cumplen 10 años desde su puesta en marcha en 2014 como modo de evangelización y para acercar el misterio de Cristo en estos días. Este Vía Crucis Viviente de Atarfe también se ha representado en otros pueblos donde ha sido solicitado y en Granada, donde estuvieron hace una semana en la residencia de las Hermanitas de los Pobres. Su directora, María Victoria Correa, nos cuenta su finalidad.
Comenzó en la cuaresma del 2014. Entonces un grupo de feligreses de aquí de la parroquia, pues quisimos hacer realidad una idea de que ya venía en el consejo parroquial dando vueltas. Y la verdad es que en un mes lo montamos entero para poder estrenarlo en esa cuaresma. ¿Cuál era nuestra idea? Nuestra idea fundamental era el orar con un vía crucis viviente por las calles de nuestro pueblo, pues invitando a todos los cristianos y a toda la gente de buena voluntad, pues a revivir y a vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazareno. Este grupo, pues a partir de ahí empezó todos los años. En el 2015 ya nos invitó Granada, fue el primer año que se hizo en Granada, lo hemos hecho otros años también, y luego los pueblos que también no lo piden. Ya nos hemos abierto, se ha hecho en Níbar, en Cogollos, en Peñuelas, en Láchar, en una serie de pueblos de la provincia que no lo han ido pidiendo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину б'єднімо.
Una semana más continuamos hablando de los sacerdotes, lo hacíamos hace unos días de los seminaristas con motivo de ese día del seminario que celebrábamos en Granada el 17 de marzo, el domingo pasado, pero decimos, continuamos hablando de sacerdotes porque también teníamos la visita aquí en nuestra diócesis de Granada, en Loja y en la ciudad de Granada, a un sacerdote que aunque es español, viene de muy lejos, viene de Ucrania. Y le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Pedro Zafra Gómez.
Buenas tardes.
Pedro, ¿qué tal la visita por Granada?
Pues muy bien, muy intenso. También ha sido una gracia para mí porque estuve en Loja y después estuve dando el testimonio en Granada, en la parroquia de San José de Calasanz, de los Escolapios. Y bueno, para mí es muy significativo porque yo toda la escuela y el bachillerato estudié en las Escolapias. Entonces para mí fue muy cercano todo y el poder recordar también esos años de colegio, de estudios.
Uh-huh. Has venido de la mano de Ayuda a la Iglesia Necesitada, aquí desde la delegación de Granada también, porque has venido a dar un testimonio de tu estancia en Ucrania, donde llevas nada menos que 12 años, ¿no es así?
Sí, efectivamente. También pues la Fundación me invitó, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, me ha invitado a dar mi testimonio, ¿no? Porque es una fundación pues que se ocupa de financiar proyectos para la formación de sacerdotes, religiosas, laicos, sobre todo para ayudar psicológicamente a las personas, ¿no? Pues que han sufrido las consecuencias de la guerra, sean madres que han perdido a sus maridos, sean hijos que se han quedado huérfanos o también pues ayudan con proyectos para la financiación de los estudios de los seminarios, tanto de la Iglesia greco-católica como romano-católica. Y bueno, pues entonces me invitaron a hacer una gira pues por toda España contando también mi testimonio.
Uh-huh. Pedro, ¿por qué motivo estás en Ucrania? ¿Cómo llegaste hasta allí?
Pues yo llegué a Ucrania porque pertenezco al camino neocatecumenal, ya desde pequeño, y bueno, cuando yo entré al seminario, los aspirantes a los seminarios Redentoris Mater, que están dentro de esta realidad de la Iglesia, pues se reúnen todos los años en Porto San Giorgio, que es un pueblecito al lado de la ciudad de Roma, y allí, en una convivencia, después nos sortean por las distintas partes del mundo donde se encuentran estos seminarios. Y por eso, pues por sorteo, caí en Ucrania en el 2011, en Kiev concretamente.
Todos sabemos la situación por la que está pasando Ucrania en esa guerra. Cuando llegaste, la situación era muy distinta. ¿Cómo era aquella situación? Y si nos puedes dar algunas pinceladas de lo que se está viviendo ahora.
Pues bueno, era un país, digamos, normal, también de un poco comunista, ¿no? Se veía mucho pues las consecuencias del comunismo, tanto en la gente como en lo que es la arquitectura, el clima muy frío. Para mí fue una vivencia un poco difícil al principio, pues porque fue como nacer de nuevo, como empezar una vida de nuevo, estudiar el ucraniano, después también el clima, que es más frío, otro tipo de cultura, la gente, ¿no? Pero bueno, es un país también pues con el que el Señor, que aunque fue difícil, ha ido enamorándome, ¿no? Ha hecho que me enamore de él. Y bueno, hoy día puedo decir que a pesar de pues de este conflicto de la guerra, pues estoy contento allí. No, obviamente la guerra ya comenzó en el 2014 con todas esas manifestaciones en la Maidán, pero digamos esta segunda parte del conflicto ya más fuerte en el 2022, pues bueno, está siendo bastante dura. Sobre todo pues eso, porque la gente está cansada psicológicamente, muchas familias se han separado porque madres y hijos se han ido al extranjero, los maridos se han tenido que quedar aquí porque por ley los pueden reclutar y no les permiten salir del país, pues también el hecho de que hay continua, de que suenan las alarmas cuando los misiles están en el aire. Y bueno, y sobre todo la precariedad de no saber qué es lo que va a pasar, cómo va a terminar, Y bueno, es también una situación pues que psicológicamente muy difícil, aparte ya pues de todas las consecuencias, ¿no? De todas las desgracias que están ocurriendo, ¿no? Los que ya han perdido la vida. Pero bueno, nosotros estamos allí en la parroquia ya desde el inicio de la guerra y yo, como siempre digo, nuestra misión es estar allí, estar al lado de la gente, apoyarla espiritualmente, también la hemos apoyado pues eso materialmente con ayuda humanitaria que nos han enviado de distintas partes del mundo y bueno, haciendo un poco pastoral, ¿no? De atraer a la gente al encuentro con Jesucristo y ciertamente puedo decir que en este tiempo de guerra se ha visto aumentada también la gente que se ha bautizado, que ha hecho la primera comunión, que se ha preparado para los sacramentos, gente que no era practicante ni creyente. Y bueno, la verdad que estamos viendo también, pues soy testigo personalmente de cómo es una nación que a pesar del dolor es capaz de rezar por sus enemigos, ¿no? A pesar de este dolor que supone, pues tengo un pequeño testimonio de una familia que tiene 6 hijos y que uno de sus hijos perdió la vida en la guerra y cuando ya recuperaron el cuerpo e hicieron el funeral, tanto sus padres como los hermanos de este chico decían que perdonaban a sus enemigos, ¿no? Algo también que son cosas que no se dicen, pero también que veo que son importantes decirlas, ¿no? Y sacarlas a la luz porque son testimonios que hablan de la vida eterna, que hablan de la resurrección.
En ese trabajo de pastoral desde la propia parroquia, ¿cómo se funciona? ¿Llega la gente allí porque necesita que alguien le sostenga en esa esperanza en medio del desastre que es, ¿no?, la guerra? ¿O tienen algún recorrido por el territorio? ¿Cómo funciona esa pastoral?
Bueno, pues la pastoral es, digamos, la pastoral de cada parroquia, ¿no? Al principio de la guerra, pues es verdad que muchos de nuestros feligreses huyeron, ¿no? Porque por el miedo y tal, pero también acogimos, tuvimos en la parroquia acogidos unos 35 feligreses, ¿no? Personas de distintas edades, ¿no? Mayores, matrimonios, niños, y fue una experiencia maravillosa en la que pudimos experimentar pues la comunión entre nosotros, la oración, cómo esta experiencia nos ha ayudado para fortalecer la comunión dentro de la comunidad parroquial entre sacerdotes y feligreses. También el ver cómo tanta gente que al principio se acercaba a la parroquia para recibir ayuda humanitaria y después pues decidieron prepararse para los sacramentos. Tuvimos en concreto 3 matrimonios, varias primeras comuniones, los primeros meses de guerra. Y también pues el testimonio, por ejemplo, de un soldado que estaba en el frente y que al herirlo lo trasladaron a un hospital de Kiev y bueno, tenía un amigo que es feligrés de nuestra parroquia y dice, yo me quiero bautizar. Y entonces le preparamos para las catequesis ese tiempo que él estuvo ingresado en el hospital y después delante de toda en la misa dominical, delante de la comunidad parroquial, pues recibió el bautismo, ¿no? Y los sacramentos de la iniciación cristiana, por lo cual vemos también que eso, también nos ocupamos de la catequización de niños, de jóvenes, de primera comunión, de postcomunión y bueno, de los ya más jóvenes, de los monaguillos. Tenemos un grupo en la parroquia que todos los jueves sale a anunciar el evangelio por las casas y grupos de personas mayores también, pues con las que conversamos con ellos, ¿no? Ha sido también un tiempo en el que la pastoral de la parroquia ha aumentado.
Pues estamos hablando con el padre Pedro Zafra, que está en Ucrania desde hace 12 años y se ordenó hace 2 años nada más, pero lleva toda su formación en el seminario Misionero Redentoris Mater de Kiev y le damos las gracias porque está recorriendo las diócesis españolas, entre ellas aquí en Granada, donde ha estado en Loja y en la propia ciudad, en la parroquia de San José José de Calasanz, y nos ha acercado precisamente lo que nos está contando, lo que se está viviendo y cómo la fe perdura y la fe llega en mitad también de estos desastres humanitarios como es el de la guerra que está sufriendo Ucrania. Padre Pedro Zafra, muchísimas gracias por ese testimonio, por estar allí en mitad de este lugar, de la mano de ayuda a la Iglesia necesitada, para acercar lo más importante que tenemos, que es la fe en Cristo.
Muchas gracias a vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la Iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán. Mi mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Y sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires, es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio, contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio.
Como ella, hay miles de personas sin hogar en toda España. Personas desvinculadas de la sociedad, desconectadas. Un aislamiento que les hace invisibles a los demás. Una realidad que se hace más dura en el caso de las mujeres que lo padecen. Necesitamos recuperar la conexión entre todas las personas, sobre todo con las más vulnerables, y poner en marcha una red de oportunidades, de recursos y habilidades que les incluya e integre. Todos, comunidad, familia, vecinos, poderes públicos, podemos formar parte de esta red solidaria que les ayude a recuperar su dignidad y sus derechos. La mejor red de apoyo la podemos construir entre todas las personas. Comparte tu red. No dejes que se queden fuera de cobertura. Nadie sin hogar.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano, un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
Terminamos y volvemos en la semana de Pascua. Aquí en COPE Granada podrán seguir toda la actualidad y nuestra Semana Santa con un equipo que estará a pie de calle todos los días para acercarnos lo que sucede en las 32 procesiones que se van a desarrollar a partir de este Domingo de Ramos. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Les deseamos una feliz y santa Semana Santa. Saludos de Paqui Pallarés. Sigue ahora la información y programación aquí en COPE, en Mediodía COPE, con nuestros compañeros desde Madrid. El domingo en Iglesia Noticia, más información local, y en El Espejo volvemos el viernes 5 de abril. Hasta pronto.